Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Vosotros que seguramente tenéis Radio María en vuestros países de Latinoamérica, estáis habituados a que el director tenga un programa diario en la radio sobre la doctrina de la Iglesia Católica. Hasta ahora no ha pasado aquí, al menos conmigo no pasó, porque soy nuevo y porque he tenido que adaptarme a muchas cosas y también la radio no estaba preparada para ello. Pero os había dicho que en octubre íbamos a empezar. Y aquí estamos empezando este programa. No puede ser diario porque, a diferencia de otras radios Marías, esta Radio María Canadá, como sabéis, transmite en tres lenguas, y como transmite en tres lenguas, tengo que desdoblarme y hacer este mismo tiempo del director en italiano y en inglés. Bien, pues aquí estamos para cumplir lo prometido, y también había prometido que como he visto, al menos la Radio María que yo conozco, la de Guatemala, este programa es interactivo. O sea, vosotros podéis llamar a la radio, podéis escribir un mensaje de Facebook o de WhatsApp y así interagir con el director del programa. Yo puedo escuchar vuestros feedbacks, como se dice en inglés, vuestras reacciones y también vuestras preguntas y luego responderlas, también por teléfono. Pero no estamos todavía preparados para ello, por lo cual esperamos que en la nueva localidad, pues como sabéis, estamos dejando este lugar, podremos hacer eso. Eso es el ideal y ciertamente tendemos hacia ello. Bien, pues yo he querido empezar este tiempo del director con Fátima y hoy y un poco el próximo miércoles será una autobiografía de como yo estoy ligado a Fátima. No os hablo de Fátima solo porque he aprendido o solo porque he crecido allí como niño y adolescente y allí me he ordenado, pero porque verdaderamente antes que yo existiera ya Fátima estaba en mi camino. Yo podría decir como el profeta que ya del vientre de mi madre yo estaba escogido para este ministerio, como os diré enseguida. Y es que todo esto empezó en 1901, cuando los misioneros de la Consolata, que están presentes en varios países de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, ya creo que son estos los países los más grandes, no estamos en Centroamérica, pena. Pues los misioneros de la Consolata fueron fundados por el Beato José Alamano, que era sobrino de un santo, San José Cafaso, que era su tío materno. Nació en Castelnuovo d'Asti, que hoy se llama Castelnuovo di Don Bosco, porque allí nació también Don Bosco. De hecho, nuestro fundador fue alumno de Don Bosco durante su infancia, pero luego lo dejó para irse al seminario diocesano. Y así lo decidió de un día al otro, y sus hermanos le querían disuadir diciendo: pero mira, piénsatelo bien, porque es una decisión importante para tu vida y demás y demás. Y él respondió con palabras sabias: Dios me llama hoy, no sé si me llamará mañana, así que me voy. Y se fue. Bueno, se ordenó sacerdote, un sacerdote diocesano de la diócesis de Turín, en el Alta Italia, en el Piemonte, la región que se llama así, Piemonte, al pie del monte, y claro, los montes son los Alpes. De hecho, la ciudad de Turín se ve en un llano, en un plan alto, y se ve al fondo al norte, se ven los Alpes que se erguen deslumbrantemente. Bien, pues ahí nuestro fundador, José Alamano, siendo rector del santuario de la Virgen de la Consolata. La Virgen de la Consolata es la patrona de la ciudad de Turín. Todas las ciudades tienen un patrono y bueno, pues Turín tiene como patrona la Consolata, o la Consula, como se dice en el dialecto piemontese. Bien, nosotros no traducimos esta palabra Consolata porque es transitiva e intransitiva. Significa que ella, la Virgen, es consolada, pero ella también es consoladora. De hecho, como dice la carta de San Pablo, nosotros somos consolados por Dios para luego volvernos consoladores. No debemos ser solo consolados, pero sino también consoladores. Bien, pues nuestro fundador fundó el Instituto de los Misioneros de la Consolata. Él permaneció siempre un cura diocesano, nunca fue religioso. Y fundó los Misioneros de la Consolata, ¿por qué? Porque él quería ser misionero. Él quería ser misionero, pero reconoció, y como lo ha dicho el médico, que su salud no le permitía irse a África, porque siempre tuvo una salud muy débil. Y aquí podremos cantar una vez más, que se canta tantas veces, el Felix Culpa de San Agustín. San Agustín decía: menos mal que Adán y Eva han pecado, porque si Adán y Eva no hubiesen pecado, Jesús no venía hasta nosotros. Bueno, pues no hay males que por bien no vienen, dice el refrán castellano. No hay males que por bien no vengan. Y eso es una cosa muy interesante. Y por este refrán nos invito a mirar a vuestro pasado, los males que han pasado, o por culpa vuestra, o por culpa de alguien, de otra persona, o porque os abusaran de una forma o de otra. Hay que redimirse de ese pasado. Redimirse hasta llegar a un día en nuestra vida que miramos nuestro pasado de una forma positiva. A positive regard, se dice en inglés. De una forma positiva. Hay que mirar el pasado de una forma positiva, no de una forma negativa. Porque presente, pasado y futuro son siempre interactivos. Nuestro pasado no ha muerto. Solo muere cuando nosotros moriremos. Cuando moriramos, entonces el pasado también muere. Pero el pasado es lo que somos nosotros, es nuestra memoria histórica, y a menos que cojamos el Alzheimer, ese pasado siempre es interactivo en el presente, siempre viene al presente. Y conviene que venga al presente de una forma negativa, o de una forma positiva, digo. Así que conviene que podamos decir, Félix culpa, menos mal que eso me pasó, menos mal que ese mal, menos mal que he hecho es mal, menos mal que me han hecho es mal, menos mal que eso pasó. Y así he podido, porque mal y bien, como el trigo y la cizaña en el campo, se mezclan y al final lo importante es el momento presente. Tu momento presente es bueno, pues hay que leer todo tu pasado a la luz de este momento presente que es bueno. Pues entonces aquí está, nuestro fundador no podía ser misionero por su salud, entonces ¿qué ha hecho? Pues fundó un instituto, el Instituto de los Misioneros de la Consolata. Él, si él hubiese tenido buena salud, él mismo iría a la misión y tendríamos un misionero más. Pero menos mal que no tenía buena salud y no podía ir a la misión y no podía satisfacer su sueño de la forma en que él lo quería personalmente, y así que él encontró la forma de satisfacer su sueño y de una forma duplicándolo, triplicándolo, cuadriplicándolo, porque de esta forma él no se ha ido él, pero sí han ido muchos misioneros por él. Bueno, y así es el Instituto de los Misioneros de la Consolata, fundado en Turín. Luego se va esparciendo por todo el mundo. Estamos en muchos países de este mundo. Y ha sido Giovanni De Marchi aquel que en 1943 trajo el instituto a Portugal. Y de esto os cuento enseguida, después de una breve pausa. Bienvenidos de vuelta a este programa. Estábamos diciendo que Giovanni de Marchi, misionero de la Consolata, se vino a Portugal en 1943. Y claro, ¿dónde fundó los misioneros de la Consolata en Portugal? Precisamente en Fátima. Este sacerdote, muy ingenioso, muy inteligente, que fundó también los misioneros de la Consolata en Etiopía. Allí lo encontré yo, ya viejo, todavía siendo superior de Etiopía, luego lo vuelvo a encontrar en Fátima. Él falleció el 1 de enero de 2003 y está sepultado en el cementerio de Fátima, donde estuvo sepultado el pequeño Francisco de Fátima, que después, como sabéis, fue trasladado a la Basílica Antigua. Bien, juntamente con su hermana y su prima. Bien, pues este sacerdote, el año siguiente de haber venido a Portugal, en 1944 fundó allí un seminario donde entraron los primeros seminaristas que iban a ser misioneros de la Consolata, que viven todavía algunos de ellos. Yo entré en 69, años más tarde. Pero antes de eso, voy ahora a relatar la parte de mi familia y cómo yo... ¿Cómo pasó eso de que yo el 69, en octubre de 69, entro allí en el seminario de Fátima con 10 años de edad? Pues pasó que mis padres se casaron en 1951 y se casaron en mi pueblo, a las 3 de la mañana. Qué cosa rara, a las 3 de la mañana es que se escaparon de casa. Se escaparon de casa para casarse en la iglesia del pueblo, juntamente combinados con el cura, a las 3 de la mañana. Allí se casaron clandestinamente, digamos así, solo con dos personas de testigos, y ahí se casaron. El sacerdote no podía celebrar la misa ese tiempo porque no era permitido a las 3 de la mañana celebrar la misa. Así que aprovecharon, y estaba todo ya arreglado de esa forma, que a las 5 de la mañana partía un autobús de mi pueblo que se iba a Fátima y que iba en peregrinación a Fátima. Así que mis padres, después de la ceremonia, todavía sin sus padres saberen, se fueron a Fátima y allí escucharon la misa y allí se formalizó el matrimonio. Bien, pues mi madre tenía 35 años de edad, era mayor que mi padre, tenía 12 años más que mi padre, y pensaba ella que, bueno, ya se casaba tarde para aquellos tiempos, y pensaba ella que igual ya no iba a tener hijos. Entonces, con ese miedo, hizo una promesa, como tantos portugueses hacen promesas en Fátima. Hizo una promesa de que, no sé bien, y yo se lo pregunté varias veces, si era promesa o si era una gracia que ella pidió a la Virgen de Fátima. O sea, ella pidió o prometió de que si tuviera un hijo, ese hijo sería sacerdote misionero. Porque también a mi madre le gustaría haber sido misionera. ¿Por qué? Porque era una persona muy influyente en la parroquia, era una cantora, era la que empezaba los cánticos, era una catequista, era la que dirigía el rosario, o sea, era una persona muy comprometida en la parroquia, en mi parroquia, en mi pueblo. Así que ella, pues, prometió o pidió a la Virgen la gracia de tener un hijo sacerdote misionero. Bueno, pues si fue promesa, si fue una petición, no lo sabré nunca, porque ella ya no lo recordaba bien. Bueno, pues entonces pasó que El primer no somos no, ella que tenía miedo de no tener hijos, pues resulta que tuvo cinco. Tuvo cinco hasta, digo, yo digo que desde que empezó, a los 35 años después de casarse, hasta la menopausa no paró. Estamos todos espaciados 2 años y medio uno del otro, el tiempo de la amamentación. Pues somos tres chavales y dos chicas, y yo soy el tercer chaval. Así que viene Antonio y Carlos después de mí, Jorge. Bueno, pues tocaba el primero entonces, para cumplir la promesa o digamos así, la gracia. Y de hecho, mi madre lo envió al seminario que era el del Verbo Divino, que es un seminario, también está en Fátima, pero había un otro muy cerca de mi pueblo. Ahí se fue mi hermano, pero al año se salió, y esto fue muy duro para mi madre. Durante una semana o más, lloraba. Yo, cada vez que se recordaba o cada vez que veía a mi hermano, pues lloraba. Así que yo, viendo esto, que lloraba continuamente, no sé qué pasó, y esto verdaderamente aquí vuelvo otra vez a lo no hay males que por bien no vengan, no hay males que por bien no vengan. Dios actúa en el mundo por intermedio del bien y también por intermedio del mal. Y resulta que en este tiempo, como sabéis, yo tenía 5 o 6 años. 5 o 6 años tenía yo en este tiempo, y como sabéis, un poco psicología, yo estaba pasando por esa etapa del crecimiento psicológico de un chaval, el complejo de Édipo. De una chavala sería el complejo de Electra, que es el complejo del Édipo. El complejo de Édipo es que te enamoras de tu madre y ves a tu padre como un rival. Ahora yo, pues entonces, naturalmente estaba enamorado de mi madre en esos tiempos, y yo entendía, y como mi madre no me correspondía o no me correspondía como la forma como yo quisiera que me correspondiera, porque mi madre siempre fue un poco fría, entonces yo dije, mira madre, para de llorar, que yo voy a entrar en el seminario, voy a hacerme sacerdote, voy a hacerme misionero. Así que voy a cumplir tu sueño, para de llorar, que yo voy a hacer, y verás que yo no saldré nunca del seminario, que voy a ser verdaderamente sacerdote y misionero. Y bueno, pues tenía yo 6 años, por eso suelo decir que a los 6 años yo ya quería ser lo que yo soy, lo que soy hoy. Y lo interesante que luego más tarde entré en los misioneros de la consulata, de eso os cuento la próxima vez, pero dejo esto solamente, que mi vocación fue ya un acto de consolación. O sea que yo, con mi vocación, primero empecé por consolar ¿a quién? A mi madre.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.